Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los niños madrileños están delante de las pantallas más de 2 horas al día, especialmente en fin de semana. Tienen una vida muy sedentaria y con cierta frecuencia sienten tristeza, se sienten tristes. Eso les pasa a los niños madrileños y seguramente le pasa a la mayoría de los niños españoles. La dependencia de las pantallas, como el sedentarismo, son cosas malas. ¿Y la tristeza? ¿La tristeza es mala? A lo mejor es el signo de que los niños se están haciendo mayores y nada les satisface. ¿Es mala la tristeza? Ya sé que en el periodismo tradicional pues estas preguntas no se hacen, pero aquí en la tarde somos un poco rompedores y de vez en cuando nos gusta ocuparnos de algo que no sea lo que dicen los políticos. Habría que ponerse de acuerdo, primero, en lo que significa la palabra tristeza para seguir hablando. La tristeza mala, llamémosla así, aumentó con la pandemia. Ahora que parece que la pandemia va dándonos una tregua, estamos en 74 casos por cada 100.000, esa es la tasa de incidencia. Esperemos que esa tristeza mala se vaya disipando. En la primavera pasada, el 68% de los españoles confesábamos haber sentido tristeza. Siempre que tenemos estadísticas sobre la tristeza, enseguida hablamos de problemas de salud mental. Ojo que los problemas de salud mental con motivo de la pandemia son muy importantes. Han aumentado los trastornos de alimentación, sobre todo entre las más jóvenes. Los psiquiatras dicen que aumentan las depresiones, la crisis de ansiedad, pero la tristeza no es una enfermedad mental. La tristeza es esa sensación de que nada es suficiente. La tristeza parece más bien el síntoma de que se está vivo, de que nada te satisface. Y seguramente la tristeza es un buen arma contra el consumismo, contra el capitalismo digital que secuestra nuestra atención, contra ese capitalismo de las pantallas que pretende que sigamos dedicando tiempo a lo que no tiene el más mínimo interés o que sigamos comprando. Ya digo, ¿es mala la tristeza? Vuelvo a preguntarlo. ¿Es mala la tristeza? Bueno, es una de las muchas cosas de las que podríamos hablar en una España esta, la nuestra, en la que cada vez se conversa menos, se habla mucho, pero se conversa poco.
Lo urgente es atender a las familias, atender a los afectados. En eso es en lo que se están volcando todas las administraciones de una manera coordinada, ejemplar.
La ministra Maroto, la ministra de Industria y de Turismo, ha reconocido que es lo importante, la atención a las familias en La Palma. Ya lo hizo en su momento, cuando corrigió aquella barbaridad que dijo inicialmente de que el volcán podría convertirse en una atracción turística. Por cierto que los hoteleros canarios dicen que a medio plazo la erupción del volcán de La Palma puede ser un recurso turístico que les puede venir bien a los que han sufrido las consecuencias del volcán para tener un mejor futuro. En este momento, lo importante es que no nos olvidemos, que nadie se olvide de las casi 6.000 personas que están sin techo. Hoy los reyes Felipe y Leticia han visitado el acuartelamiento del fuerte, que es donde están alojadas las personas que fueron evacuadas, o algunas de las personas que fueron evacuadas, porque otras están alojadas en familias. Eso ayudará a que no nos olvidemos de esas 6.000 personas que están sin techo. Nos empezaremos a olvidar de esas personas, de esos vecinos de La Palma, cuando se vayan los compañeros de la televisión. Y los compañeros de la televisión se marcharán, no lo dudes, en cuanto la audiencia empiece a bajar. Cuando en las televisiones el volcán deje de ser fuente de audiencia. Lo supuestamente interesante o lo morboso se ha comido en este mundo mediático de anécdotas y de batalla por el ser televisivo. En este mundo se ha comido lo interesante o lo morboso, lo que es realmente importante. Es lo primero. No, lo único, buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Pues precisamente la lava del volcán de La Palma sigue avanzando lentamente y ha destruido ya más de 350 casas. De momento no hay que preocuparse por los gases emitidos porque no son tóxicos. Lo que sí ha afectado es la ceniza, sobre todo en el aeropuerto donde se han tenido que retrasar varios vuelos. En Mediodía COPE, Heriberto Méndez, piloto y técnico de operaciones de AENA en Tenerife, nos confirmaba que a esta hora ya no hay problemas aéreos y que no hay peligro.
El tráfico es completamente seguro, siempre a pesar de que pueda haber pues algún riesgo asociado a la ceniza, pero bueno, todos los sistemas de vigilancia que ofrece Eurocontrol garantiza al 100% la seguridad aérea. Entonces, peligro ninguno, riesgo pues bueno, asociados a la ceniza, pero en estos momentos hay tráfico normal.
Y encuentran otro cuerpo en una playa de Almería. Esta vez ha sido en la localidad de Roquetas de Mar. Este es el décimo cadáver hallado en las playas almerienses desde el pasado domingo. Al parecer son inmigrantes que viajaban en pateras. En Mediodía COPE, Juan Miralles, director de la ONG Almería Acoge, nos hablaba de este drama, el de la inmigración y las mafias que él ve cada día.
A las mafias, desde luego, no les preocupa soltar a una persona a 8, a 10, o a 50 o a 100 metros de la costa. Lo que me pregunto es si nos preocupa, si nos duele, si nos sigue provocando ese malestar a nosotros, porque algo habrá que hacer.
Y contamos también que Alemania va a dejar de pagar la baja laboral a los trabajadores no vacunados que se vean obligados a entrar en cuarentena por las medidas contra el coronavirus. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
En el estado de Baden-Württemberg, en el sur, es ya un hecho y a escala federal entrará en vigor en octubre. Los no vacunados, que a causa de una infección en su entorno deban guardar cuarentena, no podrán recibir la baja laboral como hasta ahora. Se quedarán, en el mejor de los casos, con menos sueldo. Sin baja laboral se verán obligados a tirar de días de vacaciones. De lo contrario, sería una falta injustificada y motivo de despido. Es una de las medidas del gobierno alemán, que no impondrá la vacuna obligatoria, pero que está haciendo muy difícil la vida a los no vacunados. Incluso está estudiando exigir una más alta cotización de la seguridad social a quienes no se vacunen. El ministro de Cancillería, Helge Braun, ha declarado que es necesario respetar su libertad, pero que lo que no pueden esperar es que les sea financiado el coste adicional que cargan sobre el sistema.
Y el Barça y Koeman pasan hoy otro examen, Luis Munilla.
En el partido que va a cerrar la jornada 6 de la Liga, el Cádiz Fútbol Club Barcelona, que es esta noche a las 10 en el nuevo Mirandilla. Koeman lanzó un mensaje al club ayer solicitando respaldo incondicional e insinuando que el equipo no puede aspirar este año ni a la Liga ni a la Champions. Al presidente Joan Laporta no le ha gustado eso nada y lo dejó claro anoche en un encuentro con Peñas de Andalucía.
Lo que no me gusta es cuando se actúa con conformismo y con cierta derrotismo. Con cierto derrotismo, esto no lo podemos permitir desde el Barça. Entonces, tenemos el equipo que tenemos, pero podemos aspirar a ganar la Liga. Y a mí me lo dicen los jugadores. Menos hablar y más hacer. Y más trabajar.
Hoy tiempo de juego comienza a las 7:30 porque a esa hora arrancan el Osasuna Betis y el Granada Real Sociedad. Hay también tres partidos en la Liga CB, Bilbao Zaragoza, Burgos Breogán y Canarias Unicaja. Y en la Liga de Campeones de Balonmano juega el Barça ante el Motor, el campeón de Ucrania, a las 7:45.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ambiente soleado con alguna que otra nube. 23 grados a esta hora en Cibeles. Pero ojo, porque el tiempo cambia esta noche. Hay alerta amarilla por tormentas desde las 10 de la noche hasta la misma hora de mañana. En cuanto al tráfico, dificultades en lados en Torrejón en ambos sentidos. Complicaciones de salida por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A5 Alcorcón. Lo peor de la M40 en Valdemarín hacia la A6 y en la M50 en Boadilla dirección A5. La comunidad permite ya que las actividades al aire libre de educación física puedan realizarse sin mascarilla, siempre con la autorización y supervisión de los profesores. Educación lo ha trasladado este jueves a los centros educativos de la región. En interiores seguirá siendo obligatoria la mascarilla en la clase de educación física. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Parece mentira, pero 100.000 vacunas contra el COVID han caducado o están a punto de caducar en España. La ralentización en el ritmo de la vacunación y la falta de previsión de algunas comunidades está provocando este desastre. Vacunas que hay que tirar a la basura, mientras muchos países del mundo no llegan ni al 2% de su población vacunada. En el mejor de los casos, los países pobres a duras penas alcanzan el 20%.
Hay cerca de un 20% de la población que ya está vacunada y gracias a la iniciativa COVAX, pues las vacunas van llegando poco a poco, ¿no? Se está aplicando la segunda dosis de la tercera y segunda ronda de vacunación. De aquí a pocas semanas empezará la cuarta ronda. Y la población se ha ido vacunando progresivamente a través de los diferentes grupos poblacionales de riesgo.
Esmaru es misionera en Mozambique, uno de los países africanos con mejor ritmo, y aún así solo están en el 20%. Las vacunas llegan, pero poco a poco. ¿Pero podrían llegar más si los países ricos no acaparásemos dosis que, por falta de previsión, después caducan? Bueno, hay dos fechas que hay que tener en cuenta. Una, desde que se descongelan los viales, solo hay 30 días para poner la vacuna. Y después está la fecha de caducidad desde su fabricación, que es solo de 6 meses para Pfizer o AstraZeneca y 7 meses para la vacuna de Moderna. Hoy aquí en la tarde nos preguntamos, ¿cómo es posible que se tiren vacunas a la basura? Y no es solo un problema nuestro, no, ni mucho menos, al contrario. Según datos de Médicos Sin Fronteras, la pérdida de dosis a nivel mundial es altísima. Fíjate, 15 millones en Estados Unidos, 80.000 dosis se calcula que han caducado en Israel, 70.000 en Polonia. Y así suma y sigue. Te recuerdo que en España ahora mismo el 76,3% de la población tiene la pauta completa y un 80% al menos una dosis. Somos grandes privilegiados. Sería mucho pedir no tener que destruir dosis que no se ponen a tiempo. Y otra cosa, cuidado también con la imagen que estamos ofreciendo con estos temas. Maru apunta a otro de los problemas para la vacunación en algunos países de África.
Muchas de las personas se niegan a vacunarse por miedo, ¿no? Por miedo a que las vacunas que llegan de otros países no sean de calidad, ¿no? Como que, bueno, que al final estos países más pobres reciben lo que otros países no quieren. Y esto ha supuesto y está suponiendo un gran trabajo de sensibilización comunitaria a través de los diferentes agentes de salud comunitarios que enviamos a las comunidades para sensibilizar sobre la seguridad de estas vacunas, ¿no? Y que no tengan miedo y que la mayor parte de la población tenga la cobertura, ¿no?, necesaria.
A esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Yo te digo una cosa. A mí me parece un crimen desperdiciar una sola vacuna, ¿eh? Una vacuna que a lo mejor se podría aprovechar en otro sitio o para otra persona. Que a lo mejor no es tan fácil, ¿eh?, hacer esto, hacer este proceso, aprovechar estos excedentes. Pero ¿no crees que, hombre, se puede hacer algo más antes de tirarlas?
La verdad es que sí, de entrada, pues hay que decir que nuestras autoridades están gestionando una situación muy difícil, ¿no? Como es una pandemia y con todas las complicaciones, ¿no? La verdad es que siempre es fácil sacar faltas en tareas complejas, ¿no? Pero descartada esa primera excusa más o menos general, lo cierto es que los países desarrollados tenemos, y lo hemos demostrado, en la protección de nuestra propia población, muchos medios, muchos recursos, muchas capacidades, tanto de gestión como de planificación. Y aquí no estamos hablando de una cosa excesivamente complicada. Si tenemos unos viales que podemos prever que las próximas semanas o meses van a estar fuera de la circulación, tenemos capacidad de gestión para anticipar esa situación y lo que es enviarlos a otros países, pues bueno, pues es disponer de aviones que tenemos, que en apenas 20 horas o casi un día como mucho, lo pueden colocar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Aquí lo que parece es que nos sucede lo que nos ha sucedido en alguna otra situación reciente, ¿no? Como la de Afganistán, ¿no? Pues ponemos mucho celo en la protección de lo que sentimos como nuestro y una vez que pasamos la frontera, pues ya pareciera que no es tan nuestro, ¿no? Al final ese nacionalismo del que hablábamos el otro día, ¿no? Que denunciaba aquella canción de John Lennon, esa dimensión negativa del nacionalismo, ¿no? Ese entender que otros seres humanos no son tan como nosotros porque tienen otro pasaporte, también aflora aquí. Hombre, y en el caso español yo hay otro detalle, ¿no? Que también me llama la atención y me da que pensar, que es que para poder coordinar de manera eficiente el aprovechamiento de estas dosis sobrantes que han sido distribuidas entre las comunidades autónomas, debería haber un buen mecanismo de información entre las comunidades autónomas y una autoridad estatal que organizara esa operación, ¿no? Y uno tiene la sensación de que en España no es esa la prioridad por lo menos de algunas comunidades autónomas, ¿no? Aportar esa información por si en un momento determinado pueden contribuir a un esfuerzo de solidaridad nacional, sino que importa más pues ponerte la medalla ante tu electorado o ante tu comunidad, ¿no? Ya, hemos abierto también fronteritas dentro de nuestras fronteras.
Es decir, más solidaridad, más coordinación, y luego hablabas tú de una especie de nacionalismo también con las vacunas, me estás diciendo.
Pues sí, porque es evidente que tenemos la capacidad de gestión, de previendo que algo va a caducar en semanas, colocarlo en 24 horas en cualquier lugar del mundo. Si no lo hacemos es porque no ha estado entre nuestras prioridades, claramente.
Bueno, pues más datos que voy a ofrecer. Por ejemplo, que hay 67 países en el mundo donde solo una de cada 10 personas está vacunada. ¿Y cuáles son los que cierran la tabla? Pues mira, Tanzania con el 0,57%, Nigeria con el 2,1% y Etiopía con el 2,2%. Paul es misionero en Etiopía.
La gente con la que vivo, nadie está vacunado, absolutamente nadie, solo los de la clínica de Kirara de abajo, que sí, el personal sanitario y alguna persona más o conocidos o familiares suyos que quisieron ponérsela, pero vamos, fue bastante limitado.
Bueno, nos explicaba también Paul que llevan pocas vacunas. Y también es verdad, y esto nos lo reconocía, que no hay conciencia de la necesidad de vacunarse por la mayoría de la población. Desde COVAX, que es el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 de la OMS, trabajan, es verdad, activamente alrededor del mundo con diversas campañas también de concienciación. Pero es un trabajo que, por lo que vemos, se tiene que intensificar. Pero bueno, la cuestión también es que no llegan suficientes vacunas. Y que, como estamos contando, las que sobran en el mundo rico muchas veces tampoco llegan porque se dejan caducar y hay que tirarlas y tampoco se pueden aprovechar. Queremos saber si esto tiene arreglo. Irene Bernal es investigadora de Salud por Derecho. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía Lorenzo Silva, que hombre, a lo mejor no es fácil, pero que en principio parece que tenemos suficiente capacidad de gestión para encauzar estas vacunas a otros países. ¿Es así?
Bueno, yo creo que aquí hay que tener dos elementos en cuenta. Y es no solamente la previsión por parte de, en este caso, los países ricos que tenemos estos excedentes de vacunas, sino que además hay que tener en cuenta que una vez llega al país que llegue, país X, tienen que ser distribuidas. Y también necesita su tiempo. Con lo cual, no solamente hay que pensar en los tiempos para disponer esas vacunas, ponerlas en un avión y que lleguen a destino, sino que además hay que hacer todo un ejercicio logístico de distribución, que sobre todo lo que necesita es previsión. Que sobre todo lo que necesita es que las autoridades tengan disponibles los elementos necesarios para poder hacer ese ejercicio de llevar las vacunas donde esté previsto, en este caso, la vacunación pues a los trabajadores de la salud de primera línea, que eran en este caso los colectivos más vulnerables, que entraban en ese 20% que acordó la ONU al principio de la pandemia, la OMS, para ser los primeros en ser vacunados. Entonces, yo creo que esos ejercicios de previsión, pensando no solo en lo que se es capaz de hacer desde los países ricos, sino cuáles son las posibilidades de distribución de los países, en este caso, que se reciben, es importante la combinación de ambas planificaciones.
Claro, pero en el hecho mismo de esa previsión, como tú bien dices, que no se habrá hecho bien, a lo mejor también es verdad que estamos hablando de una vacunación global, que no sé si alguna vez antes de esto se ha hecho de una manera tan intensa, ¿no? Y que tiene, obviamente, sus dificultades. Pero el hecho de pensar que haya cientos de miles de vacunas, no, millones de vacunas en todo el mundo, ¿eh? Porque estamos hablando de las del caso español ahora, que nos llama la atención porque dices, oye, no pueden perderse estas vacunas. Millones de vacunas en todo el mundo se pierdan. ¿Porque esto no se pueda gestionar de otra manera? ¿Porque no se pueda prever un poquito todo esto? Es que se nos cae el alma a los pies, Irene.
Eso es inmoral y son cuestiones que tienen que ser afrontadas desde el inicio. Pero yo creo que aquí hay una parte muy importante que tiene que ver con el propio papel que ha jugado COVAX. que en este caso, bueno, pues ha sido la herramienta a nivel global que ha asumido todo este proceso de compra de vacunas y de distribución para los países, en este caso menos avanzados, ¿no? Un total de 92 países, donde además entraba todo el ejercicio de las donaciones y bueno, pues que asumía toda esa gran responsabilidad. Y un dato ahora mismo para que tengan todos los oyentes: COVAX tenía previsto la compra de 2.000 millones de vacunas para ser distribuidos y administrados al 20% de la población de los países, de 92 países menos avanzados, a 31 de diciembre de 2021, y a fecha de hoy solamente se han distribuido 235 millones.
¿Quieres decir que el programa COVAX no está funcionando?
Al programa COVAX le queda mucho por mucho por avanzar y mucho por trabajar, y yo creo que esto es un ejercicio que desde los principales decisores políticos deberían de ser muy conscientes de que si generamos instrumentos, si generamos herramientas en este caso para avanzar en la equidad y en la distribución equitativa de las vacunas, tenemos que dotarlas de las financiaciones y de los medios necesarios para poder afrontarlo. Pero claro, lo que hicimos al principio de la pandemia, en este caso, fue comprar vacunas para vacunar hasta en países hasta 6 veces a su población. Cosas que eran absolutamente ridículas.
¿Cuántos países ahora mismo, por llamarlos ricos, tienen un excedente incluso hasta de 6 veces las vacunas que necesitan? Por ejemplo, tengo entendido, Canadá es uno de ellos. No sé si hay muchos países más en esta situación.
Bueno, lo hicimos prácticamente todos los países y en el caso de la Unión Europea también. Al principio se firmaron acuerdos, la Unión Europea, si no estoy equivocada, creo que ha firmado acuerdos por más de por la adquisición de 4.000 millones de dosis, con lo cual estamos hablando de cantidades muy elevadas para vacunar a muchísima población varias veces, con lo cual, o sea, yo creo que además en este caso a las industrias farmacéuticas les venía muy bien comprar en este caso vacunas que vinieran de los países de renta alta, que es al precio más alto que pueden vender esas vacunas, ¿no? Con lo cual siempre ha sido mucho más interesante y una prioridad el vender vacunas a los países ricos que países menos avanzados y con menos poder para adquirir, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante hacer un análisis mucho más dimensional, teniendo en cuenta, asumiendo efectivamente que, como bien decía Lorenzo, que afrontar una pandemia es muy complicado, pero las campañas de vacunación están a la orden del día en todos los países. Renta alta, renta media y renta baja. Creo que las cosas se tienen que hacer con cabeza y aprender de las experiencias. Y en este caso, pues desde el principio las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil lo trasladamos. Trasladamos que no se podía quedar COVAX para el final, que no podía ser la última prioridad porque teníamos en este caso que vacunar al 20% de esa población. Y fíjate las tasas que estamos, tú misma has dicho los datos.
Sí, sí. Bueno, los países ricos han administrado, por dar un dato más, el 80% de las dosis globales administradas hasta el momento, mientras que los países pobres solamente han recibido el 0,5%. O sea, los datos son de una desigualdad absoluta. Pero incluso poniéndonos en el peor de los casos, Irene, o sea, lo que me cuesta mucho entender, y que es un poco lo que te decía al principio, es, dices, bueno, vale, ¿qué sentido tiene que un país acapare 6 veces más de las vacunas necesarias para inmunizar a toda su población? Y puedes decir, bueno, en el caso de que esas vacunas aguantaran, pues imagínate, 5, 10 años, pues no sabemos si hay que poner una tercera dosis, de la que, por cierto, se está hablando y se está poniendo ya a determinados colectivos. Se está hablando de ponerla incluso como posibilidad a la población en general. A lo mejor el año que viene y el que viene y el que viene resulta que esto se convierte en una vacuna que hay que ponerse todos los años, que no sabemos. Pero si no, caducaran. Pero es que encima tienen un periodo, una fecha de caducidad, que lo he dicho, en el caso, por ejemplo, de Pfizer y AstraZeneca, desde su fabricación, es de 6 meses. Entonces, no encuentro el sentido.
Así es. Son ese nacionalismo de la vacuna que que sé que hablamos desde el principio de acaparar por todas esas previsiones, mi país primero, que fue un comportamiento que tuvieron todos los países de renta alta, además con una competencia feroz, si recordáis los meses de agosto, septiembre, octubre del año pasado, por esa compra y esa adquisición de vacuna. En esos momentos, en ningún momento nadie estaba pensando en los que estaban en la cola. Todo el mundo estaba pensando en comprar sus vacunas y tener sus poblaciones cubiertas. Y bueno, pues a pesar de que lo dijimos en innumerables e incontables ocasiones que no tenía sentido comprar tantas vacunas para tanta población, esa fue la actitud general, ¿no?, de los países ricos. Claro, ahora nos encontramos con estas situaciones de que son ejercicios que no se planifican, son ejercicios donde hay unos países a la cola que no se tienen en cuenta, y a día de hoy es la situación en la que nos encontramos, que efectivamente es inmoral.
Absolutamente. Pues Irene Bernal, investigadora de Salud por Derecho, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros. Hasta luego.
Y es tiempo ya aquí en la tarde de escuchar los buenos consejos de Línea Directa. Nos los trae Belén Montes. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mirad la lista de sitios donde te gustaría estar. Son muchos, ¿verdad? Pero hablando de seguros de hogar, en la lista solo hay un único lugar, Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Fíjate lo que te cuento. Dos mujeres japonesas de 107 años, 107 años, reciben el título en el libro Guinness de los récords por ser las gemelas vivas con mayor edad, claro, las gemelas más longevas del mundo. O sea, son hermanas, son gemelas, y las dos cumplen 107 años.
Qué bonito,
es que
es
una cosa. Bueno, pues sí. Pues la verdad es que sí, es bonito. Bueno, pues es una
también
noticia.
Depende de cómo llegue, ¿eh? O sea, no quiero ahogar la fiesta.
No, me refiero a que qué bonito que sean gemelas las dos, 107 bien. Años, llegar hasta el final juntas.
Que sí, que a veces.
¿Toda la vida?
Sí, sí, claro.
Claro.
Bueno, el caso es que hemos...
Pues no quiero mal. Ser cenizo. No
tienes
ser
razón,
cenizo.
Tienes razón.
No, realista. Ha sido realista, no Fernando de Aro, sí. Pero bueno, al cuenta de esta noticia que aún así nos ha gustado, queremos preguntar sobre historias de gemelos. Es decir,
ah, mira.
¿Tú eres gemelo? ¿Tú eres gemela?
¿Te gusta?
¿Tienes una conexión especial con tu hermano o hermana gemela? ¿Te han confundido mucho en la vida y te siguen confundiendo?
¿Lo utilizas?
¿Lo utilizas?
El gemelo que se presenta al examen.
¿Lo utilizas?
Estudia y el otro no.
Reconócelo, confiesa. ¿Lo has utilizado alguna vez
que llamen,
en tu vida?
Que llamen, ¿eh? Sí.
¿Ha habido veces que ni tu propia madre o tu padre o tus abuelos han sabido quién es
no,
quién?
No, lo saben.
Uy, no sé yo, ¿eh?
Sí. Yo tengo un caso muy cercano y cuando los chiquillos no había manera de distinguirlo, no sé qué, la madre no sé cómo hacía, pero ya tenían 5 o 6 meses. Ya los distinguía. Yo no sé si antes de esos meses los distinguía.
Bueno, es que si la madre no los distingue, estamos perdidos, ¿eh?
Ya.
Al menos la madre que
yo
los ha parido.
Miraba y decía, ¿cuál es la diferencia? Luego, cuando van creciendo, hay algunos que se distinguen
sí,
mucho, ¿eh?
Sí, sí, van cambiando un poco.
Hay algunos que se distinguen.
Yo no sé si me hubiera gustado tener un hermano gemelo, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Otro igualito a ti? No sé yo, ¿eh?
Bueno, que se lo preguntamos a los oyentes.
A ver, que hablen los gemelos. Tarde de gemelos.
Yo creo que tampoco es fácil distinguirlos. Mira lo que le pasa a este oyente cuando se los encuentra por la calle.
Hola, buenas tardes a la gente. Bueno, pues a ver, gemelos no tengo hermanos, pero sí conozco. El marido de una amiga de mi mujer tiene un hermano gemelo. Entonces, cuando están los dos, bien, no hay problema. Pero es que es tan parecido al otro que cuando me los cruzo por la calle, los saludo a los dos y me voy rápido porque como no sé cuál es cuál.
Ya.
Y encima ahora con las mascarillas, peor todavía.
No, es verdad. Si te dan conversación, a ver cómo sales.
Esto lo hace mucha gente. O sea, tira para adelante sin distinguir. Pero claro, lo que tú dices, porque imagínate, un gemelo tiene novia, el otro no. Un gemelo ingeniero de camino y el otro, pues... es jugador de golf,
por ejemplo. Es que no sabes si es este el que conoces
o
el otro.
Oye, ¿qué tal el último partido de golf? No, si yo soy
el otro.
Yo soy el otro, sí.
Siempre igual, pero llega un momento ya que te cansas, ¿no?
Y encima lo que decía, con la mascarilla ya mucho peor.
Mucho peor.
Claro, la mascarilla es imposible.
Vamos a apreciar los matices.
Pero fijaos que antes preguntabais si se hace alarde de ser gemelo. Pues, a ver, el problema lo tienen los profesores en este caso, porque si los gemelos son dos gotas de agua, ahí está la duda.
Buenas tardes, gente. Yo soy profesor de autoescuela, ¿vale? Entonces se me apuntaron dos hermanos a la autoescuela y, joder, es que eran dos gotas de agua. Pues depende de la ropa que llevaran, los conocía o no. ¿Y qué pasa? Uno era un pelín más hábil que el otro. Entonces, uno se sacó el carnet mucho antes que el otro. Pero el otro siguió haciendo prácticas, muy bien. Pero el día del examen, no sé por qué, a mí me daba que el que se presentó la segunda vez era el gemelo que ya tenía el carnet.
Mira, lo
le hablaba,
antes,
el tío hablaba normal. Y digo, este no sé si es el que estaba haciendo prácticas o el tío que ya tiene el carnet. Y ahí me quedé con el Luis. Venga,
claro,
un saludo.
Con la sospecha,
con la duda.
¿Este era el que vino a clase o
claro,
el que ya tiene carnet?
Si se lo preguntas, te voy a decir que no, que es el que está haciendo.
Que digo yo que a la vista de esto nos podía llamar a alguien que alguna vez sí que haya suplantado
muy bien.
A su gemelo o gemela
no
en un examen, por
nadie.
Ejemplo, en otra situación.
Pero que no llame,
claro
que nadie
no.
Se va a enterar. No.
Totalmente anónimo. Puede
anónimo,
incluso
anónimo,
distorsionar
no.
La voz si quiere.
No, pero tú puedes llamar, decir, tengo un amigo...
Claro,
que tiene un hermano gemelo.
Es recurrido, sí,
claro,
amigo, tal,
ese recurso, ¿no?
Tengo un amigo que se presentó al examen.
Exactamente, luego me lo contó, pero claro. Pasó tal que así.
Bueno, pues
historias de gemelos.
De gemelos estamos buscando esta tarde de jueves. Queremos que nos las cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-1506-02. Bueno, y los presupuestos generales del Estado pues siguen negociándose. ¿Dónde están los puntos de fricción? ¿Qué es lo que enfrenta al gobierno con sus socios de Podemos? Bueno, pues él es uno de los puntos de análisis político aquí en la tarde, en unos instantes con Miriam Fernández.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Enseguida saludamos a un portero récord y elegido mejor portero de la Serie A italiana la pasada temporada. Pepe Reina, que creo que ya nos escucha. Hola Pepe, muy buenas. ¿Cuántos partidos llevas en tu carrera?
Pues creo que son más de 950.
¿Vas a llegar a los 1000?
Ese es el objetivo.
En la radio deportiva Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¿Dónde están los protagonistas? Primer paso... Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Rueda de prensa intensa de Koeman, ¿verdad?
Muy serio, visiblemente afectado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relaxed. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relaxed. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 7 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Celebremos juntos este momento.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha revisado el crecimiento del segundo trimestre del año. Es como si hubiéramos ido a medirnos, ¿eh? Hubiéramos dado un 80 y de pronto el médico hubiera dicho no, que me he equivocado, que no mides un 80, que mides unos 70. Una revisión importante del crecimiento. Bueno, que esto supone un problema porque se nos hace más difícil la recuperación. No es que la estadística haga más difícil la recuperación. La estadística lo que constata es que fundamentalmente en el mes de junio, cuando ya bueno empezó a abrirse mucha actividad económica, mucha actividad turística, no creció la economía tanto como pensábamos, con lo cual estamos más lejos de recuperar el nivel que teníamos antes del COVID. Bueno, todo esto además hace que sea especialmente relevante el tipo de acuerdo que tengan los dos socios del gobierno para los presupuestos. Es decir, va a haber dinero de Bruselas, pero es conveniente no equivocarse, por ejemplo, con la política fiscal. Yone Belarra, la ministra de Igualdad de Podemos, insiste en reclamar una subida del impuesto de sociedades.
En nuestro país existe una desigualdad que yo calificaría prácticamente como de inconstitucional, que es el impuesto de sociedades.
Bueno, vamos a analizar con la ayuda de Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cómo está la cosa con los presupuestos dentro del gobierno? Pero antes vamos a buscar más detalles de esta revisión estadística que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, valga la redundancia, que ha bajado, es que no es una cosa de décimas, ha bajado bastante la estimación de crecimiento del segundo trimestre. Marta Ruiz es nuestra jefa de economía. Marta, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, casi dos puntos, ¿no? Como tú has dicho, es que la foto no estaba completa. Es decir, en ese dato adelantado que daba el Instituto Nacional de Estadística el 30 de julio ya se nos advertía de esto, ¿no? Que algunos de los indicadores estaban incompletos y que mostraban valores pues del mes de mayo. Es decir, que todavía la información estaba, por así decirlo, sesgada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hemos crecido menos de lo previsto, un 1,1% en el segundo trimestre con respecto al trimestre anterior y no un 2,8% como se adelantó en julio. Es decir, que son casi dos puntos menos. Si hacemos esa comparación con hace un año, lógicamente estamos creciendo, estamos mejor, estamos recuperando ese terreno perdido, un 17,5% más de crecimiento que hace un año. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué hay detrás de estas cifras? Más allá de que eran preliminares, estaban incompletas, eso sí. Pero lo que se ve es que la demanda interna, o sea, las inversiones y el consumo de los hogares fundamentalmente, fue menos intensa de lo que se esperaba, ¿no? Además, que la economía cayó más al principio del año, es decir, pensábamos que había caído 4 décimas, pero ese dato también se ha corregido. Caímos en realidad 6 décimas. ¿Y qué es lo que está ralentizando el crecimiento, Fernando? Bueno, pues el clásico al que llevamos haciendo y prestando muchísima atención, ¿no? Sobre todo desde el verano, y es el encarecimiento del coste de las materias primas, de la energía, ¿no? Lo estamos contando y analizando prácticamente cada semana. Eso está lastrando los beneficios de las empresas, lógicamente, y también los hogares, ¿no? Porque están subiendo los precios y eso hace que consumamos menos y que sigamos ahorrando todavía un poquito más. ¿Qué es lo que se espera para el siguiente trimestre? Pues que la recuperación del turismo este verano, que ha sido importante, bueno, pues empuje ese crecimiento, pero no va a ser suficiente para recuperar todo ese terreno perdido y, bueno, y todos los expertos coinciden en que al final vamos a tener que ver esas revisiones, las previsiones que están haciendo pues los organismos internacionales, el Banco de España, la OCDE y también el propio gobierno, que mantenía hace pues unos días esa previsión de crecimiento para este año en el 6,5%. Bueno, pues lo que a nosotros nos dicen es que por lo menos esa revisión va a tener que hacerse a la baja un punto menos, porque es muy difícil que en estos dos últimos trimestres del año la economía tire tanto como para poder recuperar.
Un punto, has dicho.
Efectivamente, un punto menos, es decir que más o menos
mucho,
la previsión para este año es 5,5, un 5,5%.
Sí, es que el martes mantenía el gobierno la previsión del 6,5, si no recuerdo mal.
Sí.
Gracias, Marta. Bueno,
a
pues
vosotros.
Esto hace importante, relevante, más que nunca, la política presupuestaria, la política, por ejemplo, fiscal. Acabamos de escuchar a Jone Belarra, Miriam, exigiendo subida de impuestos de sociedades. Vamos a ver, Miriam, Podemos ha conseguido muchas cosas, de las que ha exigido, por ejemplo, política drástica de recorte de beneficios de las eléctricas, subida del salario mínimo interprofesional. ¿Te parece que van a conseguir también, por ejemplo, esta subida de impuestos que están reclamando?
Bueno, aquí estamos en un tira y afloja, como es habitual, porque el gobierno no solo tiene que ganarse el apoyo, el respaldo de los socios parlamentarios, los podemos llamar los aliados externos, tiene que negociar primero en su propia casa, que tiene ahí siempre un buen lío montado, y en esta ocasión no va a ser menos. Podemos va a aprovechar toda esta negociación y ya están lanzando varios avisos, Belarra, como habéis dicho, también la vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿no? Han dicho, vamos a ver, esto de que va a ser en tiempo y forma, todavía queda mucho por negociar poco a poco nuestra propuesta fiscal y también todo lo que tiene que ver con la regulación del alquiler en la ley de vivienda. Hoy parece que Irene Montero se ha mostrado más optimista, ¿no?, al dar por seguro que se incluirán las demandas de Podemos. Ayer, lo cierto es que terminó una parte de esa ronda de consultas que tuvo el ministro Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, y Rafael Simancas, el secretario de Estado, con diferentes grupos parlamentarios. Y lo que decía Simancas ayer en una comparecencia ya casi al filo de las 9 de la noche, es que, desde luego, en el PP son partidarios de una política fiscal que sea suficiente, progresiva, justa, que esto es un planteamiento sobre el que nadie tiene que convencerles, ¿no?, decía Simancas. Y sobre la política de vivienda, decía que el acceso a una vivienda digna para todos, especialmente para quienes tienen más dificultades, también forma parte de las prioridades programáticas del PSOE. Hay que ver esta letra pequeña cómo se ajusta, ¿no?, en el acuerdo. y el tiempo y forma, ¿no?, del que hablaba también ayer Pedro Sánchez desde Nueva York, ese optimismo, es que claro, tendría que ser, Fernando, antes de que acabe el mes de septiembre. No sé si vamos un poco justos, porque Podemos ahí tiene que, lo que estemos diciendo, ¿no?, sacar su tajada, y también el resto de socios. Recordemos a Esquerra Republicana de Cataluña, con hay que sudar un poco la camiseta, Bildu diciendo que van a ser exigentes. Ojo, cuidado, que ayer hubo una reunión con Bildu después, o en fuentes de este partido, dijeron, vamos a ser exigentes, no vamos a entregar ningún cheque en blanco, también tienen que negociar por esa parte. El PNV lleva semanas también negociando. Otros partidos, como Más País, creen que el Gobierno tiene mucho que mejorar. El PDK dice que nadie debe dar por seguro su voto. Junts, que no va a negociar los presupuestos si la ley audiovisual española sigue excluyendo al catalán, según dicen ellos. Es decir, todavía hay partida. El año pasado, la presentación de los presupuestos fue ya en octubre, el 27 de octubre en el Consejo de Ministros, el 28 de octubre creo que al día siguiente fue en el Congreso. Es decir, a lo mejor hay que esperar unos días más a que todo este encaje de bolillos, porque todo el mundo tiene sus posiciones maximalistas y tienen que poder venderlas bien. Y desde luego Podemos va a jugar bien la partida, aunque esté dentro del propio Gobierno.
Miriam, vamos a ver, ¿eso significa que, por ejemplo, no le van a tirar de las orejas a la Generalitat, el Gobierno no le va a tirar de las orejas por estas listas negras que quiere hacer la Generalitat de la Universidad de los profesores que hablan español, ¿no? Quiero decir, ahí no se va a meter el Gobierno de Sánchez teniendo pendientes los presupuestos.
Bueno, es que parece que siempre, ¿no?, que estamos aquí ante las puertas de una aprobación presupuestaria, con toda la negociación y todas las reuniones. Parece que sale algo del tema lingüístico, ¿no?, estratégicamente. Sí. Ya nos pasó el año pasado. Yo es que siempre que leo este tipo de noticias, ¿no?, de lo que debería ser una riqueza cultural, Fernando, que tener dos lenguas, que se convierta en objeto de confrontación, de uso partidista, y encima aprovecharlo a lo mejor en una negociación presupuestaria, como decía, me parece que es una pena, ¿no? Yeah. Que los docentes estén denunciando un intento de señalamiento, ¿no?
Fíjate, a quien
no
utiliza listas catalán, negras, pero, listas negras, sí,
pero
sí.
Pero es tremendo, ¿no? Sí. Los profesores que decían que los comisarios lingüísticos no tienen encaje en democracia, por supuesto que no lo tienen. Entonces, bueno, la casualidad de que todo vaya ligado, o sea, Junts, por ejemplo, ayer en la rueda de prensa, yo estaba en el Congreso siguiéndola, pues ya decía, todo el tema lingüístico catalán, todo el tema de la ley audiovisual, mientras el Gobierno no siga excluyendo, dicen ellos, al catalán, no hay nada que hablar. Hay partidos que se muestran tan firmes. Es decir, que este tipo de cosas salgan estos días y los utilicen los partidos independentistas, me parece que es algo con lo que tenemos que contar. Una pena, me parece, pero bueno, en este sentido, por ejemplo, Alejandro Fernández, el líder del PP catalán, ha dicho que se usarán todos los instrumentos legales para pararlo, así que a lo mejor también puede haber aquí un recorrido por otra parte, aunque sea por los partidos de la derecha.
En 30 segundos, mira, que se nos acaba el tiempo. Tú que hablas con mucha gente del Partido Popular, ¿qué sensación hay? Porque parece que la convención de Valencia iba a ser algo triunfal y, bueno, es que no hay día que no haya una cierta polémica en torno a esa convención. ¿Qué sensación hay en el Partido Popular?
Bueno, en el PP había un poco, en ciertos cargos del PP, ¿no?, había un poco de escepticismo de a ver si esto se va a convertir en la convención de Ayuso, ¿no?, como la anterior ya fue la convención de Cifuentes, con todo lo del máster, toda la polémica, a ver si no vamos a poder sacar pecho de nuestro proyecto. Ese temor en determinados círculos del PP existe. Ahora bien, Casado lo que quiere es aprovechar la oportunidad. Una convención ideológica está bien si consigue colar los mensajes ideológicos, eso siempre está bien. Quiere mostrarse como un líder consolidado, ¿no?, y quiere, lo que nos han explicado hoy desde Génova, es que se va a rodear de personalidades europeas para poner clara que hay una alternativa a Sánchez. Vamos a ver los titulares que salen de esta convención, si consigue o no su objetivo. Queda mucho tiempo para las elecciones. El intento de una convención ideológica me parece pertinente. A ver si no queda todo aplacado por las guerras internas. Eso es un tiro en el pie.
Gracias, Miriam, por tu análisis económico. Pilar, los presupuestos todavía no se han terminado de negociar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con políticas, qué pasa con ciertas políticas que serían bastante negativas, como subida de impuestos en este momento en el que las cifras de crecimiento económico se han revisado a la baja.
A ver en qué queda toda la negociación. Y seguimos a la caza de la respuesta de qué pasa en el PP, ¿no? Y por qué.
Sí.
Ahí seguimos también, en esa búsqueda. Bueno, fíjate, atención a lo que te voy a contar ahora. Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, en este caso a través de los códigos QR, que durante los meses posteriores al cierre de la hostelería pues se han utilizado ampliamente, ¿no? Tú lo has usado, yo lo he usado. Por ejemplo, ahora llegas a un restaurante y tienes que sacar el móvil, ¿no?, y darle a la cámara para leer el código QR que te ponen encima de la mesa, que es donde tienes la carta. Bueno, ya todos los estamos usando así para distintas cosas, ¿no? Los usamos también como billete para viajar en tren, para acceder a la información de los museos. La verdad es que tiene muchas utilidades. Pero ojo, porque estos códigos escaneables son la trampa más habitual para obtener los datos de los clientes. Los delincuentes, ciberdelincuentes en este caso, pueden sustituir el código o pegar otro encima para que nos confiemos y así demos algún dato que luego pueden usar en nuestra contra. Hay que tener en cuenta que España ha sido el tercer país más amenazado por los ciberdelincuentes en 2020 y que el ciberdelito es ya el segundo tipo de delincuencia más habitual por detrás del hurto. David Gallardo es director técnico de Syntonize, experto en temas de ciberdelincuencia y en transformación digital. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pero a ver, ¿qué significa todo esto? O sea, que yo en ese gesto tan habitual ya, que está siendo para mí, para tantas personas, de llegar a un restaurante, por ejemplo, y que en vez de darte la carta, con esto del COVID, ¿no?, para que no sea una carta manoseada, pues ya casi todos utilizan los restaurantes y nosotros, ese código QR para poder leer con el móvil, pues la carta. Ahí puede haber un problema, se puede haber colado un ciberdelincuente que me robe los datos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funcionan? Uh-huh.
A ver, realmente el QR lo que va a hacer es, bueno, es una manera de acceder a una página web de una forma más fácil que tecleándola, ¿no? Entonces, al perder el contacto al no saber dónde estábamos entrando, sí que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga, de algún modo, en riesgo nuestros datos. Y hay varias técnicas. Una sería, pues, parecidas a las técnicas del phishing, ¿no? Por ejemplo, pues que creas que estás entrando en la carta del restaurante y en un momento dado, pues te pide que conectes con Facebook o que pongas tu dato personal o que pongas un teléfono, algo que haga sospechar, hacer al usuario.
Que te pide algo, vamos, ya de entrada.
Te pide datos personales, entonces en ese momento es cuando te pueden robar los datos. Esto es un tipo de ataque que podrían hacer, ¿no? Ajá. Y luego hay otras técnicas. Realmente, escanear el QR como tal no te pone en peligro, pero sí que tienes que tener un poco de sentido común y comprobar dónde estás llegando, porque al final estás llegando a una página web donde te puede ser una lanzadera para otro tipo de ataques.
O sea, que si yo veo un sitio, claro, estamos hablando de la carta del restaurante, que es como lo que más nos llama la atención, porque verdaderamente antes no existía y ahora de repente ya es muy habitual después del COVID. Pero como bien decía yo al principio, es que lo usamos también para viajar, ¿no? Los billetes ahora ya en realidad muchas no los llevamos físicamente, los llevamos también a través de un código QR. El código, por ejemplo, mira, del certificado COVID también es un código QR. O sea, mil cosas, ¿no? Entonces, que tú normalmente coges el código también y lo pones en un escáner. O sea, que debemos sospechar, entiendo, David, cuando no sea tan simple como descargar, sino que te pidan algo, que te pidan algún dato y que a lo mejor tú das sin darte cuenta de lo que estás haciendo.
Exacto. Realmente habría varias recomendaciones, ¿no?, a la hora de cosas que tenemos que chequear. Una vez que tú has escaneado un QR, pues lo primero es que el contenido que encuentres sea más o menos el que esperas. Eso sería lo primero.
Eso para empezar.
Si escaneando una carta de un restaurante, pues que llegue a la carta del restaurante. Si no, ya me tiene que hacer sospecha.
Lógico.
Luego, que te pida información. ¿Por qué me está pidiendo una página web donde estoy información? Pues hay que ver. O sea, para leer una carta de un restaurante no necesito introducir mis datos. Pero imaginemos que has escaneado un QR para, pues como decías, para capturar algún tipo de información. Estás en un aeropuerto, pues ya sabemos que muchas veces utilizan los QR para más información aquí. Vale, escaneamos ese código y vamos a ir a una página. Esa página entendemos que va a ser de información. No me tiene por qué pedir datos, no me tiene por qué pedir una vinculación a una red wifi. Esto es una cosa que hay que tener también en cuenta. Los QR no solo sirven para acceder a una página web, sino que puedes utilizarlos para configurar a qué red wifi se va a conectar tu teléfono. Entonces, ahí también hay que estar muy alerta. Si tú escaneas un QR y de repente sale una alerta en tu teléfono y dice, te vas a conectar a la red Wi-Fi X, cancelar.
sea, cancelar directamente.
Efectivamente, vale, cancelar. Vale. A no ser que tú estés esperando conectarte a una red wifi, que estés escaneando un QR de detrás de un router que te diga, escanea este QR para conectarte a la red wifi. Si no es ese hecho, tienes que estar muy alerta y cancelar, porque si le das a aceptar, te podrías estar conectando a una red wifi fraudulenta, en la que también podrían analizar pues todo el tráfico de tu navegación a partir de ese momento y sacarte todos los datos.
Jolín, bueno, pues sí, mucho cuidado con esto, ¿eh? Estar muy alerta, nada de dar datos y, bueno, no conectarte desde luego a una red wifi que tú previamente no hayas pedido o seleccionado. Oye, David, y por parte de las empresas, claro, ellas también, ellos generan códigos QR, por ejemplo, un restaurante, ¿no?, que cambia la carta a lo mejor incluso todos los días, y claro, a lo mejor están siendo presas también de algún tipo de delincuencia o a través de ellas, ¿no? Nos roban a nosotros los datos. ¿Qué tienen que hacer para evitar estos fraudes?
Claro, las empresas deberían tener mecanismos para poder comprobar si sus QRs, tanto impresos como, bueno, en cualquier soporte donde estén siendo expuestos, hayan sido alterados de algún modo. Lo más fácil es pues eso, poner una pegatina encima, ¿no? Entonces ya hay empresas que lo que hacen es tener sistemas automáticos, avanzados, donde van con un coche escaneando todos sus QR de señalética, por ejemplo, en un aeropuerto o en un parking, para comprobar que el contenido de ese QR es el verdadero y no ha habido nadie que les haya pegado una pegatina encima, digamos. Pero en el caso de los restaurantes, pues sería tan fácil como, bueno, pues comprobar en la carta que no se ha alterado nada, que no se ha pegado nada, sino que es original. Tendrían que hacerlo, evidentemente, porque son responsables al final de que un usuario pueda ser atacado.
Pues nada, precaución para las empresas que generan los códigos QR, precaución para cada uno de nosotros, los oyentes que nos escuchan, yo misma, todos, a la hora de utilizar, ¿no?, y de, bueno, pues usar estos códigos QR que son cada vez más frecuentes, más comunes en nuestra vida diaria, y que tenemos que estar alerta porque los ciberdelincuentes pues a veces van por delante y pueden robarnos los datos. David Gallardo, gracias por todos estos consejos, ¿eh? Muy interesante.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En unos minutos estamos de nuevo en la isla de La Palma. Ya sabes que los bomberos estaban trabajando, haciendo un canal con el que intentan redireccionar, canalizar un poco la lava del volcán, ese río de lava, para intentar, bueno, pues salvar o en parte al menos el barrio de Todoque, que es lo más amenazado. Ayer les dejábamos trabajando en esa zanja. En unos instantes queremos saber cómo van esos trabajos y si ha servido para algo aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todo lo que va, viene.
Todo lo que entra, sale.
Pero aquí no todo lo que sube, baja.
Alex Clavero, Víctor Parrado, Jimeno y Fernando Martín nos alegran el trayecto en ascensor
más largo del mundo.
El ascensor. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.